40 años tarde. Las 7:50 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Este es el comienzo de La Venganza Será Terrible. Inmediatamente voy a presentar a Patricio Barton.
Es un gusto, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal?
El segundo que ha hablado es Gillespie, el artista antes llamado así.
Hola, ¿cómo les va?
Que también forma parte del elenco estelar de nuestro programa. ¿Qué novedades tenemos? ¿Qué temas se están elucubrando? ¿Y qué noticias se aprestan a dar a la nutrida hueste de nuestros oyentes?
Bueno, tenemos varios shows por delante.
Sí, señor.
También por detrás.
Y también por atrás.
Sí, sí, por atrás.
Es más, le digo más, tenemos más por atrás
usted
que por delante.
Por ejemplo, usted me dice un show y yo le digo si es por adelante o por atrás.
Yo le voy a decir,
a
ver, Bernal.
Por atrás.
¿A dónde estaremos?
En La Moreno.
En La Moreno.
La Moreno, sí,
volvemos. Vamos a estar el 6 de septiembre, falta todavía un poco.
Eso me alarma muchísimo.
Un sábado ese. Sábado 6 de septiembre en La Moreno, va La Venganza Será Terrible. Ya hemos estado ahí en Bernal.
Qué lindo va a estar eso.
Esperemos allí. Y además que estaremos ya con la obra de Dolina estrenada.
Por adelante.
Muy bien, ¿no?
Exactamente, la obra de teatro.
En El Picadero.
La noche extraviada o Los libretistas del mundo. En el Teatro Picadero se estrena 4 de septiembre a las 22 horas. Y las entradas se pueden sacar por
PlateaNet.
En PlateaNet.
PlateaNet. Por favor, a ver si sacan alguna. A ver si...
Eso va a ser el 4 y los jueves subsiguientes, bueno, al 4 de septiembre.
Hay una cosa que quiero decir. Hay una conversación infinita en La Plata.
Tiene razón. Sí. Es el 31 de agosto.
Es el 31
de agosto. Es antes de todo esto.
Sí, sí.
O sea, hay que ir.
Sí.
Al Coliseo Podestá, en donde vamos siempre, sí, con La Venganza.
Claro.
Vamos a estar con Darío haciendo...
Y como siempre los domingos.
Y como este siempre caso, los domingos, para aprovechar la angustia que el domingo genera en las personas.
Bien.
Bueno, muy bien.
Todo está, perdón, en lavenganzaseraterrible.com.
Bueno.
Es el sitio donde van a encontrar toda la información. Bueno, así como aquí las autoridades de la radio mandan a pedir temas musicales para el sordo gansé a cada rato,
sí,
también imponen temas,
sí,
que marcan la línea editorial de este programa.
Sí, señor. Claro.
Ahora,
sí,
muchas veces esos temas son realmente contrarios a la oportunidad, a lo que conviene,
sí,
a lo que se lleva, incluso a las fechas.
Sí, no, sí, a veces no sigue, sí, las efemérides, porque vio que...
No, bueno, contrario a toda efeméride, el tema elegido para hoy es consejos para prevenir accidentes en Navidad y Año Nuevo. El pretexto usado es ya las tenemos encima.
No, es que faltan 4 meses.
Bueno, pero hay que adelantarse, porque sí, vio que muchos empiezan a armar el arbolito de los negocios para vender.
Claro, para vender más.
Para vender más.
Sí, porque ahora ha decrecido el consumo.
Sí, ¿qué
y
le
esta
parece?
Esto realmente viene de muy arriba.
Sí, sí, bueno, pero por más que...
Porque
empiecen,
si empezamos a generar en la gente la sensación de que estamos en Navidad o Año Nuevo o muy cerca,
sí,
posiblemente la gente empiece a comprar.
No, se mueve el mercado.
Carrapiñadas y esas cosas.
Sí, se mueve todo el mercado. Claro,
vamos a ver.
Los árboles de Navidad.
¿Qué dice? Está quieto el mercado.
Navidad y Año Nuevo son fechas ideales para pesar...
¿Qué? ¿Qué pesa?
Para pesar...
¿Qué?
O para pasar.
¿Sí? ¿Para pasar?
No, para pasar. No,
para mí es para pesar.
No, no, ¿qué va para a pesar? Pasar.
Para es pasar una velada agradable. Yo la peso, la velada, me resulta como de 2 toneladas.
Pero es el momento de encontrarse con sus familiares.
Bueno, por eso me resulta pesado.
Bueno.
Una velada agradable con la familia
sí.
y seres queridos. Sin embargo, los accidentes pueden ocurrir. Por ello, los expertos dan estos consejos. ¿Qué accidente puede ocurrir en
Navidad? Y sí, todo. ¿Qué le parece? Muchas fiestas se empañan por los accidentes.
Bueno, aquí tenemos una nota que nos manda, un informe que nos manda, el jefe de la sección Seguridad e Higiene.
Sí, está perfecto, muy bien.
Y Prevención de Accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
¿Qué saben los guatemaltecos que tenemos que preguntarles a ellos?
Como aquí tienden a desaparecer esas entidades.
Claro.
Este señor que se llama Murales, el señor Ruiz Murales.
¿Murales o Morales?
No, Murales. No es lo mismo Murales. A Morales que sí. y Murales.
Víctor Hugo Murales.
El gusto enorme de saludurlo. De saludurlo. Bueno, primero, el señor Murales dice, precaución con la decoración, sin temor a la rima
cacofónica.
Adornos rojos, verdes, dorados, luces y arbolitos son parte esencial de las decoraciones, pero para evitar que esta ornamentación se convierta en algo peligroso, atención, coloque su arbolito fuera de las vías de circulación, fuera de la calle. No va a poner el arbolito en medio de la calle.
No, pero en la casa, en los pasillos. Ah. Tiene razón. El arbolito de Navidad es una cosa prácticamente inservible.
La pone donde todo el mundo se lo va a llevar por delante. Claro. Cuidado porque tiene mucha electricidad junta ahí, se puede fulminar cualquier vieja.
Tiene las lucecitas esas, las borlas.
Sí, que no estén cerca de puertas, mucho menos en medio de la puerta.
Claro.
El árbol de Navidad, ¿no? De pasillos, escaleras.
Sí, bueno.
Una por en medio de la escalera se le cae el arbolito.
Peor es tenerlo en lugares elevados, como vio que en algunas pizzerías lo ponen arriba de la heladera.
Sí, es verdad.
Como de compromiso, ponen un árbol lo armaron así.
De la peor calaña.
Sin amor lo ponen.
Otra cosa peligrosa son las cortinas.
Sí.
Las cortinas de nylon, porque las lamparitas del árbol se calientan.
Sí, se calientan.
Y por ahí le agarra fuego el nylon y tenemos... un incendio dantesco
en minutos. Bueno, dantesco,
sí.
Bueno, en minutos.
Bien, no sobrecargue los enchufes con varias series de luces navideñas al mismo tiempo. En Estados Unidos, que celebran mucho la Navidad
y decoran mucho con luces,
se calcula que se incrementa en un 60% la cantidad de muertes por enchufes recalentados, sobrecargados.
Sí, señor. ¿No?
Que explotan.
Se van derritiendo.
Sí.
Se unen los cables y hacen cortocircuitos.
Se producen incendios directamente.
Sí, pero me parece un poco exagerada la cifra.
Bueno.
Si sale de casa, ¿qué papá que voy a salir de casa? Invito a todo y voy a salir.
No,
bueno,
pero
yo hago eso.
No, porque, sí, porque...
Me voy, digo, voy a comprar cigarrillo y no vengo más.
No, lo invitaron, su familiar.
Ah, no, si sale antes de la fiesta... No deje las luces del árbol encendida porque generan calor y puede provocar incendios. Bueno, lo mismo cuando se va a dormir. Sin embargo, a mí me gusta irme a dormir y dejar las luces del arbolito en pleno funcionamiento. ¿Sabes para qué? Para darle pifia a todos los vecinos.
Claro, que lo vean por la
ventana. Eso, yo le iba a decir eso. Usted se va de su casa, pero deja el arbolito prendido, que lo vea todo el mundo.
Claro. Y se da cuenta de la superioridad de uno.
Bueno, pero mire si le aparece.
Esa superioridad económica,
sí.
que es también, para ellos y para mí, la superioridad moral.
Bueno, sí, está bien, sí. Pero...
Todos cuidando la electricidad, pagan todo, yo dejo el arbolito todo el día.
Sí, perdón, señor. Esto habrá sido durante años, pero como yo soy el vecino nuevo, mire el árbol que compré, que tiene 15 metros de altura.
Sí.
Es un árbol.
Usted es el vecino nuevo.
Yo soy el vecino nuevo.
Lo tenemos
este
visto.
Árbol me lo compré en Canadá.
¿En qué?
En Canadá.
Sí.
¿En Canadá?
En Canadá me parece que estuvo.
No, lo compré en Canadá. Sí,
nosotros no tenemos interés en conversar con usted.
No.
No, bueno, gracias. Pero yo le digo que son... Y además hace música. Cada luz tiene
sí,
música.
Señor,
mire, escuchamos.
Escuchen, es como una
miren.
Cajita musical.
¿Ve? Mire cómo suena. Y así. O la lucecita.
¡Qué hermoso!
Sí, esto es único. Varios temas tiene.
¡Qué es hermoso! ¡Qué lindo, villancicos!
No es un villancico. Bueno, ¿qué hacer en caso de emergencia? Ahí está.
Bueno.
Primero, defíname el caso de emergencia.
Incendio.
Ajá. Incendio, sí.
Tengo ubicada una cubeta con agua, parece que usted hubiera leído.
Sí.
Dentro del hogar y si ocurre un incendio utilice el agua para apagar el fuego.
No,
no me diga.
No, pero cuidado.
No, porque es eléctrico.
Es eléctrico, no, ¿eh?
Es grande Murales.
Murales. Tiene que saludarlo. Te saludó Urlo. Parece García Ferrer. No, tiene que usar arena.
Arena, un balde con arena.
Un balde con arena.
Ese es para el gato.
No. Además, puede usar el del gato. Si tiene un claro, gato, sí. Le tira eso.
Si las llamas del fuego le dificultan la respiración.
Bueno, pero...
Es que usted se está incendiando.
Sí, parece que ya es
mucho. O sea, entonces en ese caso, el agua, arrójesela sobre usted mismo.
Dicen que recomienda ponerse un pañuelo mojado.
Exactamente. Bueno. Utilice una tela húmeda para cubrirse las vías respiratorias. La nariz estamos hablando realmente.
¿Podría ser? Esta es una vía respiratoria.
No, señor.
¿Esta?
No, la nariz y la boca.
Ah, bueno, ¿y por qué no dice nariz y boca? Porque bueno, nos confundimos todos.
Dice, ubique las rutas de evacuación, discúlpeme,
sí. Dentro
del hogar para ponerse a salvo con rapidez. Es decir, la puerta de calle.
Sí, o la del fondo.
Sí.
Si es casa.
¿No conviene hacer cuando llegan ya todos los familiares, por las dudas, hacer un simulacro? Dice, por si se incendia.
Me parece que es medio yeta eso.
Si se incendia
todo. Si no decimos simulacro.
Sí, está llamando a la desgracia.
No, pero para hacer algo diferente, porque digo, no vaya a hacer cosas. La tía no sabe nada.
Pero mucho cuidado, porque si usted dice las rutas de evacuación, o sea, la puerta, todo eso... usted por ahí vive en un quinto piso.
Exacto.
Y está en las ventanas.
Sí.
Y nunca falta un tío que se tira por la ventana.
Al vacío se tira al vacío.
Porque toma un
atajo. Claro, dice, bueno, simulacro, plum.
Bueno, no, aclaramos, será una charla introductoria.
Ajá.
De por dónde salir.
Déjame charla introductoria.
Es una
porque
charla...
es un poco equívoco eso.
Es una charla previa...
A la introducción.
Claro, es una introducción.
Bueno, pero...
Vinimos
a festejar, traje 3 botellas de sidra, vamos a hacer
Es inflamable también la sidra.
Bueno,
viene lo que para mí era el primer consejo. Que es cuidado con la pirotecnia.
Sí.
Los fuegos artificiales.
Sí.
Y cohetes son muy utilizados en esta época. No en esta época. En la Navidad.
Claro,
nosotros nos estamos anticipando, ¿no? Le encantan a niños e imbéciles,
sí.
Pero siempre es necesario tomar ciertas precauciones.
Ahora a los niños no les gusta más eso, ¿no?
No.
¿Estás seguro?
Sí, bastante.
Yo también, sí.
Sí, no, están desapareciendo,
sí. Pero cuidado, los imbéciles sí, ¿eh?
Sí.
¿Están desapareciendo? ¿A qué se refiere? ¿A los fuegos artificiales? ¿A los niños o a los imbéciles?
No, los fuegos
artificiales cada vez menos se escuchan en las fiestas.
Sí, sí. En las últimas fiestas había un silencio sepulcral.
Sí. ayuda mucho la recesión económica, sí. Ayuda a los precios.
Claro, y el precio del cohete...
Es muy caro.
Se ha ido... El precio de las cañitas voladoras está por las nubes.
¡No! Hoy en Ocurrencias.
Aquí hay algunos consejos. No guardes nunca, ¿cómo me gustan estos consejos? No guardes nunca material pirotécnico en los bolsillos ni en la ropa.
No.
Pero principalmente en los bolsillos.
Ah, sí.
Pues los bolsillos del pantalón están ahí en una proximidad con sectores del cuerpo humano que son muy sensibles.
Es que, ¿qué
te gustaría que le explotara un cuchillo en el bolsillo?
No, no. Si lo llega a tener en la mano, le arranca el dedo entero.
Claro.
Imagínese en el bolsillo.
Si lo tiene en el bolsillo, lo tiene prácticamente entre las piernas. Sí.
Pues si tiene la mano en el bolsillo, le arranca el dedo entero.
Le arranca el dedo y todo lo que viene atrás. Bien. No encienda los artificios pirotécnicos en lugares cerrados y cerca de cilindros de gas. Por ejemplo, ahí en Constituyente.
En el tanque gigante ese. Sí. No hay nada ahí adentro.
¿No?
¿Por qué sigue estando esa cosa ahí?
No lo sé.
¿Por qué?
Yo siempre creí que estaba todo lleno de gas.
Yo también.
Pero yo paso a todo lo que da por ahí.
Sí. Pero creo que hace añares que no tiene eso.
¿Hubo un momento que lo llenaban de gas?
Sí. ¿Y si no, para qué lo van a hacer?
Pero Argentina era una potencia.
Sí, sí.
Qué impresionante.
Bueno.
Ya lo vendieron todo.
Dice, se recomienda que enciendan el suelo los cohetes y de espaldas al viento.
Sí.
De espaldas al viento, si yo voy a poner
como
a ver qué lado sopla el viento.
Ah, claro, porque si está de frente al viento
se le viene,
se le apaga.
No, se le viene encima el cohete con el viento.
Eso para como recomendación general para cualquier actitud humana.
Trate de que la mecha sea larga. No sujete el cohete con la mano. ¿Con qué lo voy a sujetar?
Con una pinza.
Una pinza de pilar.
Puede ser.
Sí. O hágaselo tener por otro.
No, igual.
Póngalo en
arriba
el cordón de la vereda, arriba de algo.
Sí.
Te lo enciende la mecha y sale corriendo.
Sí.
Dice, manténgalos alejados de la cara, de las manos y de todas partes.
Sí. Bueno, sí, claro.
Ahora, no encienda los petardos cerca de otras personas.
No, y además hay personas que no le gustan, porque vio.
No.
Su novia, por ejemplo, le puede decir, Ricardo.
Sí.
Termínala con los petardos. Ya estamos, hace dos horas está con los petardos.
Sí. Es que Ricardo está tan entusiasmado que no se puede detener.
Claro, pero ¿por qué no
hablaba? Tiene los ojos fuera de la sombra.
¿No ves que ya no queremos los
petardos? ¿Sabes que tenés razón, Aida?
Bueno.
Tenés razón. Ricardo ya.
Pero está ya.
Es Navidad.
Pero sí.
¿No se dan cuenta que es Navidad?
Sí, pero hasta.
¿Cuándo voy a tirar cohetes si no?
Estás hace dos horas con los petardos.
No, y aparte es peligroso. Un día lo vamos a tener que llevar al hospital del quemado. Del quemado.
Sí. Acá dice que no encienda los petardos dentro de botes.
¿Cómo?
Claro.
Quiere decir de tachos, me parece.
Sí, de tachos antes de tachos usaba y salía el tacho.
Claro, volando. Porque dentro de un bote uno se va a ir al tigre a prender un puente. Dice, nunca los pise y si algún artículo no explota, no intente volver a encenderlo.
No, no.
El famoso que se agachó es porque no explotaba el cohete. Sí,
claro, porque por ahí queda una mínima llamita, brasita ahí adentro y agarra.
Y usted se agacha a ver qué pasa y ¡pum! Le explotó en el rostro, le explotó. Y después vienen, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Yo soy médico del hospital del mismo.
Me explotó un petardo, como verá.
Sí, ya lo veo.
Va a tener que esperar. Mire, todos esos que están ahí están haciendo cola porque
por
explotó
eso.
Un petardo.
A mí me explotó un petardo a las 11:30.
Claro.
Ni siquiera llegué a Navidad.
Vino con el dedo en la mano.
Bueno, no, porque yo
venía... ¿Ese es el dedo?
Sí.
Ah. No, yo venía a reclamar eso porque también a mi novia le pusieron un dedo que no es de ella.
¿Dónde?
¿Dónde?
¿Cómo?
¿Cómo dónde?
Sí, pero a mi novia también.
Sí.
Bueno, pero mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto,
señor,
me voy a levantar y me voy a ir.
Por favor.
Porque tenemos una responsabilidad.
Ahí está
civil.
La gracia, me dijo él.
No está la gracia. Por favor.
Está haciendo un escándalo, baje la voz.
No, pero por
favor. Hay gente internada.
No tomen un tema con seriedad.
Hay gente con suero.
Es una vergüenza cómo están atendiendo a la gente acá.
No me digas.
Porque sí es una vergüenza.
Mirá cómo me río.
Sí.
Vení vos a atender.
Vení vos. Puede venir una fiesta, nosotros estamos...
Claro.
Y sabés que brindamos con 7-Up.
No, bueno, pero están así, haciendo todo rápido, como si fuéramos una máquina de hacer chorizo esto.
Bueno, Es porque hay mucha gente.
Sí, yo entiendo.
Si nos hiciéramos rápido, estaríamos aquí hasta el Día de Reyes.
No, pero dijeron, bueno, vayan juntando todos los dedos. Mire, toda esta bandeja de dedos. Bueno, ahora, no sabemos de quién es.
Pero es lo mismo. Un dedo.
Un dedo, no, tanta diferencia.
¿Y su dedo qué tiene? Mejor que el mío.
No, las huellas dactilares.
Bueno, el mío está mejor porque lo tengo pegado.
Sí. No, por favor. Las huellas dactilares, no me la lee el celular porque me pusieron el dedo de
otro. Ah, no lo dejan entrar a ningún lado.
Y claro, no, y
se pero puede... póngala con otro dedo.
Sí, no, porque me escanearon el dedo que me...
usted también, bueno, justo, va a poner en el cohete el mismo dedo que le sirve para abrir la caja fuerte.
Ahora le agarró... El fuego le agarró el pelo, le prendió fuego.
No, señor, tengo alopecia ya desde antes. Ah, por favor. Me está, pero por favor, no.
Usted nos quiere decir que es pelado.
No.
El señor es pelado.
Le puedo decir, no, pelato.
Es una falta de respeto. Todo es una falta de respeto.
Bueno, acá dice, si tengo una quemadura, ¿qué hago? Bueno, no aplique sustancias químicas en los ojos o piel afectada. ¿Y por qué? No. ¿A quién se le va a ocurrir semejante
cosa?
Vio
que antes su abuela
sí.
Y la suya
sí.
Y también la mía
sí. No, ¿qué le pasa?
Nos decía que había que ponerse dentífrico.
¿Dentífrico?
En la quemadura.
A mí mi abuela nunca me dijo nada.
Sí, todas decían eso. Y es pésimo, es lo peor que se puede poner.
O si no, aceite y sal.
Sí, te queda frito. Sí. Quedás como para comerte.
Claro, y un poco de chimichurri arriba.
Acá, mira lo que dice acá. No utilice pasta dental.
Ahí está.
O pomadas caseras para tratar las lesiones, porque pueden empeorar la quemadura, señor.
Sí, peor.
También tome en cuenta esto.
¿Qué?
Usted, ahí viene cuando usted se va. No maneje... bajo influencia de alcohol.
Muy bien.
¿Qué quiere decir bajo influencia de alcohol?
Borracho.
Borracho, si tomó.
Entonces, no maneje borracho.
Bueno, pero...
¿Y qué es la influencia del alcohol?
Es más elegante, para decir.
No sobrecargue de pasajeros el vehículo, claro. Somos 25, nos llevamos a todos.
Sí, pero pasa hay gente que no tiene cómo volver.
Claro, y sí, pero te alcanzo.
Te alcanzo.
¿Qué quiere que lo deje esperando 57?
No,
pasa hasta el 6 de enero.
Por eso le digo, viejo.
Claro.
Tiene que ir a alcanzarlo.
Conduzca con prudencia, sin exceso de velocidad, sin distracciones como el celular.
Más vale.
Distracciones puede ser el celular, puede ser un libro... Puede ser.
Sí, pero no va a ir leyendo un libro mientras maneja.
Un juego.
O gente que lo distrae.
Claro, sí, sí. Usted... Mantenga el vehículo en buen estado, sobre todo las llantas y las luces.
Claro, el motor no importa.
No importa.
Tírelo.
No maneje fatigado.
Bueno,
o con sueño.
Preferible dormir una siesta en la casa donde pasó la fiesta.
Pero, perdón, y se van a quedar todos.
Utilice el cinturón de seguridad todo el tiempo.
Sí, eso por supuesto.
Menos cuando se baja.
Más bajo,
por supuesto.
Esté haciendo fuerza.
Arrastrando el auto.
Para bajarse de su casa. ¿Cómo ayudar? ¿Ayudar a qué?
A ver. Me imagino que en la casa.
Si sucede un accidente. Y usted puede ayudar, primero verifique que no exista peligro para usted. Si existe peligro para usted, tómesela.
¡Qué mal!
Es que revienten todo.
No es así.
Poder se está electrocutando. Un pariente.
Bueno, si no sabe prestar los primeros auxilios, mejor no los preste.
No se meta, porque
gente que empieza, te hace la respiración artificial y te termina cogotando.
Bueno, de pronto me tuve un temor.
Después, no coloque adornos de vidrio, porque a los niños les encantan los colores vivos. Y todo el tiempo querrán tocar esos objetos o llevárselos a la boca. Por ahí se tragan un pedazo de vidrio y tenemos que pasar toda la noche acá en la guardia de este
hospital. Sí, por eso.
¿Ves todos esos que están en esa cola?
Sí.
Se tragaron un pedazo de vidrio.
No, bueno, porque...
Los que están allá agarraron el cohete con la mano.
No es que no se puede.
Los que están allá se agacharon a ver porque no explotaba.
Sí, bueno.
Los que están allá, influencia del alcohol.
Pero esto es una locura.
Es una cola que va para cada lado.
Pero tengo entendido que ahora las bolas ya no son de vidrio. La mayoría de las bolas
no, pero en su caso. Vio que esos
son de plástico,
esos adornos que los da vuelta y cae la nieve.
Bueno, pero eso no se rompe.
Bueno,
esto se refiere a las bolas de
las borlas.
¿Qué diferencia hay entre
bolas? Son las borlas.
Son las borlas.
Siempre creí que eran las bolas.
No, señor, son las borlas. Eso es porque es un estanguero, él dice, las borlas.
No, la borla del arbolito.
Las borlas del arbolito.
No permita que el bebé toque las luces y no ponga adornos que parezcan dulces. ¿Qué adorno parece dulce? Mire esta bola, ¿le parece dulce? Estas bolas, ¿le parecen dulces? No,
a mí parece ensalada.
Amarga parece.
Por favor, no vamos a hacer las cosas con respeto.
Por favor, señor.
Bueno, listo, que termine acá el programa.
Es una explosión cada dos minutos.
Estas pueden llegar a tener temperatura elevada.
Sí,
bueno. Que puede causar quemaduras en la dedicada piel del niño.
Sí,
que agarra todo. ¿Vio cómo es el niño?
Y sí, porque...
Objeto veo, objeto toco.
No, porque son colores vibrantes. Encima parecen dulces.
Sí. Hay como unos bastones que se usan de...
Ah, sí.
Que
yo me los comería.
Con rayas verdes y rojas.
¿No se comen?
No, señor. Mm.
Pero eso es del arbolito del cipayo. Porque
¿sí?
Eso no es de acá. Esa,
nada de acá, señor. La Navidad
no,
es de
acá. No es
de acá. ¿Dónde vio Navidad?
Papá
no
es de... ¿Papá Noel de dónde?
Bueno,
de
la Papá Noel. Cuando era chico no había Papá Noel. Acá va a decir algo que no sé qué es, ¿eh? La flor de Pascua, parece una panadería,
sí.
Es tóxica, por lo que si el niño la toca o se la lleva a la boca, puede intoxicarse.
Bueno.
Colóquela en un sitio alto. ¿A qué se refiere?
No, eso debe ser algo de Guatemala, que acá no.
Esta es la flor de Pascua.
No, eso no es la flor de Pascua, pero ni por asomo.
Lo que pasa que acá lo que se usa a veces es muérdago. Hoja de muérdago.
¿Que te muerde a vos o qué?
No, de muérdago.
También, no es una planta de aquí el muérdago. ¿De dónde lo sacaron?
Tiene espinas.
No se disfrace de Papá Noel para sorprender a los niños. Pero no dice por qué.
¿Por qué? Porque se asustan.
¿Le parece?
No, y además porque, ¿sabe qué? El niño se ve en la obligación de actuar que no se da cuenta que es su
trabajo. Claro, claro,
claro.
Y el niño tiene un doble sentimiento de frustración. Uno, que Papá Noel, que usted no es Papá Noel.
Que Papá Noel en tal caso no existe.
Claro, es horrible.
Si no, ¿qué motivo tendría mi padre para disfrazarse de Papá Noel?
No, claro. Y el otro motivo es que...
A fingir que no lo conoce.
No, es que directamente se da cuenta que usted es un imbécil.
Bueno,
claro, que, ya lo sabía.
Que tiene, bueno, pero lo confirma.
Bueno, acá dice... Cañitos voladores.
Cañitas voladoras, sí.
Bueno, más quinchos de paja, igual, desastre.
Ah, sí. Todo lo que sube, baja.
Cada Navidad, el 30% de los quinchos de paja se queman en Guatemala. Lo mejor es no tirar cañitas voladoras o abandonar la paja como techo de los quinchos.
Pues, sí, no, por lo menos no. Por supuesto, para todos los techos.
No, señor. No,
para todos los techos, le pido por favor.
¿Cómo vas a aclarar? No.
A mí me parece que aquí, al menos en la Argentina...
¿no? Escúcheme, si vas a tirar una cañita voladora, es mil veces más interesante un globo de esos...
No, más peligroso.
Que va subiendo.
Es más peligroso. Y es una pelotinha bastante estúpida. Esa.
No, ¿cómo? Pero
mire. ¿Cuál es la gracia de ver una luz que sube?
Una vez me encontré uno.
Ah, muy bien.
Cayó y lo apagué y me lo traje para mi casa.
Bueno, ¿y para qué lo quieres?
Si lo hice andar yo.
No, es un papel todo
se
quemado.
Me prendió a los 10 metros y ya estaba incendiado.
Yo creo que aquí en la Argentina...
Mire, acá hay un consejo muy raro, ¿eh?
Sí.
Mire, si no tiene auto... No vaya a ningún lado. Después no podrá volver.
Pero qué mal.
Es un consejo de bonostriano esto.
Sí.
Bueno. Cuando abra los regalos, no se queje. Termina el consejo ahí.
Sí.
¿Y no se queje. Está muy bien. Abrís el regalo y yo, bueno, será de Dios. Siempre lo mismo. Me caigo y me levanto.
No, porque muchas familias cometen el error... de hacer la carta a los niños, la carta para Papá Noel.
Pero déjese de bromar, si no hay más correo.
Claro, no, y el niño
pide cosas. ¿Por qué no le escribe por internet?
Claro,
el niño
tendría que poner un WhatsApp.
Claro.
Pero el niño pide cosas que están fuera de sus posibilidades.
Siempre es así.
Cosas carísimas, imposibles de conseguir.
Usted le regala algún sucedáneo.
Y le regala algo que está muy lejos de la expectativa.
Pero el niño sabe también eso. Que no
el niño ya lo acaba de ver disfrazado de Papá Noel.
Sí.
Claro, o sea, las decepciones de esta noche fueron totales.
Cuando abra los regalos, no se queje, y después, no compare su regalo con el de otros. ¿Y cómo? Claro que sí.
Y sí,
porque... Mira, una bicicleta le regalaron a mi hermano, sí. Mis padres.
Sí.
Y a mí...
¿Qué? Un peine.
Un peine.
Sí, pero es hermoso.
Colegio. Un peine con el perro Pluto.
Sí, bueno.
Pero el peine de Pluto es el que todos los chicos quieren tener.
Sin embargo, mi hermano quiere una bicicleta y yo también.
Sí, pero ¿para qué querés una bicicleta teniendo el peine
para
de Pluto?
Para peinarme. Últimas recomendaciones. No comience peleas familiares.
No, bueno.
No, y no las continúe tampoco.
A veces es inevitable porque a uno lo provocan.
¿Por qué? ¿Cómo lo provocan?
Lo provocan.
Lo provocan.
Porque,
lo
provoca. ¿Qué le dijeron? A ver, ¿qué le pone tan nervioso? Que le diga que por qué se va de vacaciones otra vez ahí.
Se sienta el tío en la mesa y dice, ¡qué añito que tuvimos,
Empieza a hablar de política.
¡Claro!
Bueno, trate de no emborracharse. No festeje sacando la pistola.
Bueno, pero ¿cómo?
Y tirando tiros al aire.
Bueno.
Que podría pegárselo a alguno.
Más vale.
Pero perdón, claro. ¿Son consejos para un barrio de Lampa?
No, no
sí,
pero...
Bueno, ¿quién tiene
todo? Igual, los que tiran tiros al aire, a veces se creen que el plomo pasa la estratosfera y
claro,
se va.
No, vuelve, cae en el mismo lugar.
Vuelve.
Sí, pero vuelve ya sin energía, vuelve...
Lo mata si lo agarra la bala.
Pero si lo tira bien para arriba y después cae...
Cuidado con los corchos de sidra. Más de 4.000 personas quedan ciegas cada Navidad solo en Estados Unidos.
Bien, bueno.
Tome.
¿Y en el resto de los países?
En Estados Unidos, cuando vos ves un ciego, es...
¿Por Navidad?
No, por favor. ¿Qué?
Cuidado con los animales domésticos.
Sí, sufren un montón.
No les gusta nada.
Los perros odian el ruido de los fuegos artificiales casi tanto como nosotros odiamos el ruido de los perros.
¿En serio?
Y tiene razón, yo odio el ruido de los perros.
Bueno, pero ¿eso dice el informe o lo dice usted?
Lo dicen los perros.
Ah, bueno.
Me imagino. Según un estudio, el 30% de los perros se vuelve rabioso a causa de los cohetes en cada Navidad en los Estados Unidos.
No, pero, es cualquier cosa.
No, es cualquier cosa. Es que raro, ya se lo dije. 4.000 personas ciegas y 30% de los perros rabiosos.
Pero la hidrofobia...
No se puede vivir en Estados Unidos.
La hidrofobia es una enfermedad de transmisión.
Es una enfermedad de transmisión. No es porque le tiren unos cohetes a los perros, señor.
El cohete te vuelve rabioso. La hidrofobia...
Bueno.
Viene... Sí. Ya lo dijo Pasteur.
¿Qué dijo Pasteur?
Esto que acabo de decir.
No lo dijo, me parece que no lo dijo eso.
Bueno, este es el fin del informe.
Que está bien para que después no digan que en Navidad nadie había avisado.
Vamos a decir, nosotros ya se lo avisamos.
Sí, señor.
Bueno, ustedes no quisieron tomar precauciones, ahora embrómense, ahí están.
Antes que ningún otro programa.
Antes que ninguna otra radio.
No saque la pistola y se pone a tirar tiros.
De hecho, ya mañana la radio está armando aquí el árbol de Navidad para este año.
Sí, claro.
Ya,
sí,
con tanta anticipación lo hacemos.
Sí, sí. Ya hemos mandado a comprar las bolas.
Sí, las borlas.
Las borlas, sí.
Las borles.
Sí, sí, las traen de Francia.
Ah, muy bien.
Sí, sí.
Bueno, no tengo especiales. Más nada que decir.
Bueno, mira, hay mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza.
Bueno,
1165855580. Allí recibimos mensajes por escrito y recuerden poner los nombres, porque si no vemos un número de teléfono y no sabemos quién es.
Negro, más grande no puede ser. Cada vez que escucho Tisoler el Morocho, ¿a qué se refiere?
Al nombre de un luchador, señor.
Ah, bueno, estallo de risa. Dice, gracias por ese viaje entre el pensamiento crítico y el humor. Gustavo de Rosario.
Alejandro, Patricio, Guiles, soy Federico López. Los escucho desde Valvanera. Me gustaría que hicieran una reflexión sobre Isambard Kingdom Brunel, un ingeniero inglés. En caso de que no haya tanto para decir sobre él, me gustaría que eligieran personas que desarrollaron tecnologías o técnicas que hicieron avanzar a las sociedades. por ejemplo, el ferrocarril, los barcos de metal, etcétera. Gracias por las ideas y por las risas. Le pido al sordo que toque Mano Cruel o algún tango que quiera el maestro y que nunca haya tocado en vivo. Usted sabe que yo no estoy cantando, pero tenía pensado en una de las últimas funciones cantar precisamente este tango, Mano Cruel. Voy a apenas un pedacito. Tu gracia supo en la milonga cautivar, por tu cariño suspiró más de un varón, y no encontraba sin embargo el ideal capaz de hacer estremecer tu corazón. Me resultaba gracioso esta segunda voz del piano, ¿no?
Sí.
Mintió aquel hombre que riqueza te ofreció. Lo toqué mal. Bueno, no importa. Otro día, cuando esté bien, lo voy a cantar, querido amigo, ¿eh? Mano Cruel. Un abrazo grande, dice nuestro amigo desde Balvanera, ¿eh? Federico López.
Aquí Noemí de Saavedra dice: Gonzalo Bonadeo no fue jugador de rugby. Se lo confundieron con Nicanor González del Solar, dice. Igualmente Gillespie tiene razón.
Sí, jugó al rugby, Gonzalo, sí, y al tenis. Señor. Al tenis también.
Por favor.
Liliana de Martelli, hoy escuché a una señora decir que tenía el domingo una milanesa party.
¿Ahora es milanesas party?
Sí,
sí.
Bueno, sí.
Qué raro.
Bueno, es mejor que varias fiestas ya.
Sí.
Hacía falta una milanesa.
Acá parte. Sabe que Don Carles nos pide otro tema de Herbie Hancock, de la misma época del que tocamos, que es Cantaloupe Island. Lo vamos a hacer.
Muy bien.
Lo vamos a hacer.
Muy bien.
Tema Hancock.
Buenas noches. Mi nombre es Luis, el de Rosario, que el otro día le recordó al maestro Gansel y no a Sarmiento, sí. Y como soy músico, quería insistir en la cosa. Le pregunto a Alejandro si alguna vez tocó el himno a San Martín, que en mi opinión es muy hermoso. La versión de Vitale y Aznar está muy bien.
Ajá.
¿No tocaría algunos compases si es tan amable? No lo conozco, me parece.
Es muy difícil. Es ese que dice San Martín, que tu nombre honre pres de los pueblos del sur, asegura, y sigue subiendo, por siempre, oh. No, de la patria que alumbra tu luz. Y después...
No lo conozco. Ah. Yo conocía otro himno a San Martín que decía: rutilante en su mano la espada, y el combate de 3 de febrero le depara envidiado laurel. Pero no es este el que dice.
No es este. Creo que es este otro. Y tiene muchos cambios. Porque después...
Lo voy a escuchar en la versión de...
Es que
de
sí.
Aznar, ¿no? Que debe estar muy bien.
Después sí. Dice de los pueblos de Salta, Mendoza. Eso no lo viste.
Bueno. Vamos a prometérselo a este amigo.
Bien. Felicitaciones por el streaming. Ahora los veo en Blender desde aquí. Dice Abel, que es de Belgrano, pero que está en Mallorca.
Bueno, muy amable. Soy Rodrigo, un hombre sensible de Merlo San Luis. Quería a través de su voz decirle a Belén Domínguez que la amo.
No, diga
a Belén
Domínguez. Me está poniendo en un compromiso.
Difícil, ¿eh?
Sí. Andás a ver si la tipa anda con otro.
Sí.
Y el otro tipo escucha este programa, me oye a mí decir eso y me viene a buscar.
Claro, bueno, porque lo dice
con una pistola.
Sí.
Salva de Triana, de Sevilla.
Ah, sí.
Dice: os escribo para agradeceros.
En la mano de enfrente, Triana, al barrio, está cruzando el Guadalquivir.
Dice: os escribo para agradeceros ser mis compañeros de insomnio y para preguntar una cosa. ¿Vendréis algún día por Andalucía?
Dice, ojalá que
salud,
sí.
Salud, dice.
Ojalá que sí. Hemos estado en una ocasión, yo he estado en una ocasión, y algunos de nosotros también, sí. El Festival de Tango de Sevilla. Uh-huh. Allí hemos estado, sí, lo hemos pasado muy bien. Sí.
Bueno, déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barenco.
Objetivo. La 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Una señal. Una señal.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Nos pueden visitar en lavenganzaseraterrible.com, que es nuestro sitio.
Sí, señor, el sitio
con internet.
Ahí encuentran las funciones donde vamos a estar, encuentran episodios antiguos del programa, etcétera.
De todo hay ahí, lavenganzaseraterrible.com.
Hoy tenemos dos historias, una con el reino animal y otra con el reino vegetal. Bueno, capricho.
Bueno.
La primera historia es la historia del oso Winnie the Pooh.
Sí. Ah, sí, el osito Winnie.
El osito Winnie the Pooh.
No me gusta a mí el Winnie the Pooh.
No, a mí tampoco.
Famoso, pero
vamos a ver.
En Inglaterra.
Había un señor llamado Harry Colborne que le pareció que podía tener en su casa a una osa como mascota. Resultó que este señor Harry un día estaba sentado en la estación de trenes de White River, en Ontario, y vio pasar a un tipo con una osa cachorra en brazos. Harry era capitán de ejército en Canadá y además era veterinario. Entonces se acercó al hombre, compró la osa y se la llevó a su casa. La llamó Winnipeg, sí. Pero al tiempo terminó llamándola Winnie. 4 meses después, a Harry lo llamaron para ir a la guerra y tuvo que donar a la osita Winnie al zoológico de Londres. Mm. La osa se volvió más querida por los niños que visitaban al lugar que ninguno de los otros animales. Uno de los jóvenes que siempre iban a verla era el niño Christopher Robin, que casualmente era el hijo del escritor Alan Alexander Milne, un dramaturgo británico que había nacido en 1882, luchó en las dos guerras mundiales, fue un gran jugador de cricket. Bueno, pero este hijo, Christopher, había nacido en 1920. Y el chico se encariñó tanto con la osita Winnie que le puso ese mismo nombre a un oso de peluche que tenía en su casa. Ese peluche tenía unos 60 centímetros de altura, era de color claro y con frecuencia perdía los ojos. En ese momento, su papá, que era escritor, Milne, se inspiró con lo ocurrido y escribió Las aventuras de Winnie the Pooh y sus amigos, así se llamó el libro. Los personajes que aparecen en las historias son, por ejemplo, Kanga, Roo, canguro es kangaroo, pero sí. Este lo dividió en dos, el chanchito Piglet, el travieso Tiger, Igor el burro, conejo, eran todos verdaderos peluches que su hijo Christopher tenía en su casa. Pero ocurrió que el libro llegó a manos de la pequeña Diane, nada menos que la hija de Walt Disney. ¡Qué tarro tienen algunos! Y quedó encantada con los cuentos. Y ahí nomás Disney, con su habilidad para hacer negocios, compró los derechos de la historia y llevó todo a la pantalla grande. Hay que decir que al ir creciendo, Christopher se convirtió también, el niño, en uno de los personajes en las ficciones de su papá. Y el personaje se llamaba igual que él, Christopher Robin. Y comenzó a tener un poco de problemas con este asunto. Parece que al cumplir 8 años, a Christopher lo mandaron a un colegio internado en el que sufrió un poco de acoso por parte de los compañeros, que le leían una y otra vez los pasajes de los cuentos y se burlaban de él.
Claro.
Buah. Y quedó tan traumado que luego escribió, ya más grande, 3 autobiografías relatando su infancia y los inconvenientes que tuvo que afrontar debido a los libros de su padre. Bueno, en 1966, ya bastante más aquí, se estrenó la película de Disney llamada Winnie the Pooh and the Honey Tree. Esto parece que Winnie se pasaba comiendo miel.
Sí, sí, con un frasco. Sí.
Algunas curiosidades sobre esta historia. Había un bosque, que era el bosque de los 100 acres, y ahí transcurrían las narraciones. Parece que es un bosque real, que conocía el autor, también el hijo. Casi todos los lugares que aparecen en los cuentos son reales, y son sitios donde el hijo del autor solía jugar cuando era pequeño, ¿no? Esto parece que no era muy bueno. Winnie the Pooh es el único oso que logró una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Según un informe publicado en el diario médico canadiense, titulado, tiene un título largo este informe, Patología en el bosque de los 100 acres, una perspectiva del desarrollo neurológico en Alan Alexander Milne. Se dice que en cada personaje de las historias hay una representación de un trastorno clínico y mental diferente. Winnie the Pooh padece el TDAH, trastorno de déficit de atención. Sí. Padece también TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Piglet, el chancho, tendría trastorno de ansiedad. Igor sería depresivo y Conejo, narcisista. Bueno, la primera historia de Winnie the Pooh vendió más de 35.000 copias en Inglaterra y más de 150.000 en Estados Unidos. Oh. Esta fue la historia de Winnie the Pooh.
Muy buena.
De su autor, Alan Alexander Milne, y del pobre hijo, Christopher, que tenía que aguantar que todos los niños lo cargaran. La otra historia es una celebridad del reino vegetal, digamos, que es la piña o el ananá.
Sí.
¿Y por qué apareció? Hay un retrato del rey Carlos II, Carlos II de Inglaterra, que es el rey de la restauración. Usted sabe que a Carlos I le cortaron la cabeza, vino la revolución de Cromwell, le cortaron la cabeza a Carlos I. Y Carlos II es el de la restauración. Y en un retrato aparece Carlos junto a su jardinero real, John Rawls, que está agachado haciéndole una reverencia y sosteniendo en una de sus manos, a modo de ofrenda para el rey, un ananá. Sí. El autor del cuadro es Hendrik Dankert, y la obra de 1675. ¿Cómo se llama el óleo que se encuentra en el Palacio de Buckingham? Se llama Carlos II siendo presentado de una piña.
Ah.
Bueno, parece que cuando Colón descubrió América, cuando anduvo por la isla de Guadalupe, en México, es una isla que se caracteriza por tener plantas de ananá, don Cristóbal llenó cajones y cajones con piñas que estuvo juntando, lo metió arriba del barco para llevarlos a Europa, donde la fruta fresca era muy apreciada. Cuando los europeos probaron la piña, la ananá,
sí,
bueno, se les hizo agua la misma.
Sí, bueno, exquisita.
La más temprana representación icónica registrada de la ananá es la de Gonzalo Fernández de Oviedo, que era administración de la corona española y vivía en América. Oviedo presentó uno de los relatos más enfáticos y celebratorios sobre esta fruta. una especie de erotismo estético se apoderó de Oviedo al describir las cualidades de la piña. Trazaba comparaciones metafóricas con frutas occidentales como melocotones, duraznos, ¿no? Y establecía la amplia superioridad de la ananá sobre cualquier fruta existente. Y dice que es la más hermosa de todas las frutas que ha visto. El caso es que al poco tiempo la piña se convirtió en una fruta de clase. Los reyes británicos se volvieron locos. Ponían ananá por cualquier parte, arriba de todas las mesas, como símbolo de riqueza incluso, porque eran carísimos. Los jardineros se agarraban de los pelos para ver quién era el primero de ellos en lograr cultivar un ananá en un clima que no era propicio. En realidad tardaron 200 años.
¡Oh!
200 años tardaron
en conseguir
que un ananá creciera ahí. Los aristócratas alquilaban piña cuando tenían un bailongo para mandarse la parte y después la devolvían.
Ah, mira.
Y las ponían de adorno, no para comer. Imagínense, creo que costaban $8,000.
¿$8,000?
Equivalente actual de $8,000 costaba un ananá, ¿no?
¿Cuánto está ahora? Bueno, debe estar por ahí.
Sí. En muchas construcciones arquitectónicas aparece el ananá, también en vajillas, en trofeos de campeonato de tenis, y bueno. El nombre español, piña, fue adoptado en México, en Venezuela, en Colombia, Perú, pero en la Argentina, Brasil y Uruguay, que son países que tienen regiones guaraníticas, se conserva el nombre de ananá, y en algunos casos, abacaxí, que también proviene del guaraní, significa fruto oloroso. En el Paraguay conviven las denominaciones del español y del guaraní. Linda historia esta,
sí,
del ananá y el precio. Calcule, nos quejamos de lo que cuesta la banana, ponerle.
Sí.
Mirá lo que costaba el ananá en aquellos tiempos. Yo no sé si es tan rico como dicen, ¿o no?
Sí.
Y hay gente que le encanta. Sí, que
a mí incluso me gusta la pizza.
Pizza
de ananá.
¿Usted quién es, Rolón?
No, Rolón.
Que Rolón se había ido de este programa hace ya años.
Sí,
resulta,
bueno,
que está ahí sentado.
A mí me gusta la pizza de
ananá. Usted está loco, señor.
Y jamón cocido.
¿Cómo va a comer como jamón cocido con ananá?
Bien flambeadita del horno. Bien.
¿Usted qué prefiere, el ananá o el melón?
El melón, yo, pero bueno, eso van gustos.
Bueno,
ahora,
bueno,
los reyes no ponían pizzas para mandarse la parte, arriba de la mesa.
No.
Ponían el ananá solo,
no,
sin pelar.
Es curiosa, ¿eh? La historia de Winnie the Pooh también es curiosa, pero yo nunca estuve cercano a ese personaje. No conozco mucho de eso.
No, yo tampoco. Sé que hay una estatua en Londres, ajá, en una plaza, y que la gente va y saca fotos.
Mire un poco.
La gente se saca fotos en cualquier porquería. Sí, o sea,
es como...
Y ahí está la de cualquiera.
Es como la mascota de Londres.
Bueno, ¿qué canción podríamos escuchar para homenajear, ya sea a la naná o a Winnie the Pooh? Vamos a escuchar a Morris cantando El Oso.
Claro.
Sí, claro.
¿Qué, pero será Winnie Pooh el oso?
Seguramente.
Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar. Mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas, y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos roe el cantado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque, estoy contento de verdad. La 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 la.
Era Morris. En La Venganza Será Terrible, el oso.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Estás en las 7:50. Estás en las 7:50. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cuán bueno es usted, señor, para negociar un precio? Es un informe acerca del regateo.
Sí.
A ver, sea cual fuere su respuesta, le brindaremos herramientas para que intente negociar con las mejores chances de éxito. Sí.
El mejor de este grupo es Gillespie.
Sí, sí.
Que usted le regatea.
Sí. No, soy un desastre.
Los precios, lo hemos visto en los viajes.
El famoso día en que le preguntaron cuánto dinero tenía.
¿Cuánto le ofrecía al artesano?
Y usted no tenía nada.
Nada.
La oferta fue cero.
¿Cómo me hace perder el tiempo? Claro, escaló desde una cifra hacia abajo.
Sí, y arranca.
Se lo iba a vender por cualquier suma.
Sí, arrancamos por 60.
No tenía ninguna suma.
No, arrancamos por 60 euros. Y yo le fui regateando hasta que llegó un momento que estábamos cero. En 15 o 20. Y yo le dije, no. Y bueno, ¿cuánto me ofrece? Dijo el vendedor.
Claro.
Cero, le dije yo.
No tengo, porque no tengo plata. A todo esto se lo hizo bajar, porque era un bolso.
Usted estaba al lado mío.
Yo estaba. Y era un bolso que era...
Un maletín.
El último, allá arriba.
De cuero. No,
que había que bajarlo.
Sí.
Creo que nadie había preguntado por ese bolso, por eso se lo iba, sí, se lo iba a vender.
Un par,
que...
portafolios de cuero color guinda.
Bueno.
¿Color guinda?
Sí, color guinda. Y el tipo trepó para bajarla, estaba allá. Cuando bajó, fue toda esta escena.
Pero vamos a ver qué dice este informe. Acá dice, ¿cómo rompo el hielo? Es la pregunta.
Sí.
Bueno, primero establezca una conexión con el vendedor. Sea cálido,
sí,
pero sin pretender hacerse amigo. Bueno, la conexión consiste en hacer que el vendedor empiece a mover el precio.
Sí.
Va. No intente obligar al vendedor a que le venda. se trata de llegar a un acuerdo, no de ganar una discusión. Claro, porque hay gente que se pone un poquito áspera, ¿no?
Sí, señor.
Dice, no le voy a pagar este precio por esta porquería.
Si es una porquería, ¿para qué la va a comprar? Bueno, vaya a ser, no me la pida.
¿Y ella quiere vender o no vender?
No, pero no, como me dices...
¿Así tratas a los clientes?
No, me dices una porquería.
Es un cliente extranjero como yo.
Claro.
Vengo desde el Japón.
¿Usted es japonés?
Sí.
¿Es japonés?
Soy japonés.
¿Y sí, por qué tiene los ojos redondos usted?
Bueno, de tanto...
Lo que pasa es que es de ascendencia española.
¿Usted quién es?
Yo también soy japonés.
¿Usted es amigo?
Venimos de Japón.
Sí, venimos de Japón.
De Tokio.
Bueno, pero acá, mire, acá viene turista de todas partes, no me importa.
Pero nos dijeron que teníamos que regatear, que esa era la gracia.
Sí, pero el señor se refirió a mi mercancía como porquería. Se refirió con esa palabra japonesa. Y eso...
Bueno, porquería en Japón quiere decir también...
Oferta.
Demasiado onerosa.
Sí.
Demasiado cara.
No, bueno, no sé. Ya, acá es otra cosa.
Usted no conoce las costumbres.
Claro. Acá es otra cosa.
Usted tiene que tratar a los turistas con más respeto, señor mío.
No, bueno.
Sí, porque usted, no vamos a venir...
Lo oí que se burlaba hablando con su dependiente.
Sí.
Diciendo que todos los japoneses éramos iguales.
Sí.
Bueno, no es burlarse a los ojos occidentales.
Cuando pasamos recién por la puerta del puesto,
sí,
que íbamos para el otro lado, usted dijo, Bruce Lee, Bruce Lee.
Sí.
Sí. Y ahora volvimos.
Claro. Bien, continúo con los consejos. Dejen claro que a usted no le gusta perder el tiempo. A mí no me gusta perder el tiempo.
No, a mí no me gusta perder el tiempo.
Bueno, no lo perdamos.
Bueno, entonces. ¿Y entonces?
¿Cuánto vale ese bolso color guinda que tiene usted ahí en lo más alto de la estantería?
Es color guinda en singular, sí. Primero le digo.
¿No es guindas?
No, porque es una...
Guindas es peor que guinda, ¿no?
Sí, porque es color que es una.
Claro.
Ahora, eso cuesta 60 euros.
¡Qué maravilla!
Le digo, lo felicito, ya lo felicito. Por el buen gusto.
Sí, es el mejor, ¿eh?
Porque usted está puso todo... la mirada.
Una cosa es buen gusto y otra cosa es que me tome el pelo.
Sí, no, claro.
El buen
haciéndome
gusto.
Pagar una suma exorbitante.
¿Sabe? Este mismo bolso lo están cobrando 500 euros. Se lo están cobrando.
Yo lo vi.
En Londres.
Este mismo bolso no puede ser porque lo tiene usted aquí.
No, pero otro... hay otro.
No será igual.
Sí, en Londres vale
que... Yo lo vi.
Libras esterlinas.
Sí, sí. ¿Y acá dónde estamos, el curioso?
Tenemos que definirlo en dónde estamos. Sí. Estamos
en... Para mí es Mozambique.
No, mejor Londres.
Bueno, Londres.
Londres.
Bueno.
Bueno, entonces 60 euros, primero no me lo
puedo cobrar. No hay euros.
Porque acá no hay euros.
Claro.
Así que conmigo se está equivocando.
¿Eh? No.
No crea que los japoneses tenemos fama de
Inocentes. Sí, pero tampoco
no somos
inocentudos.
Bueno, está bien, 50 se lo dejo.
Bueno.
50, pero mire, se lo estoy regalando, si quiere le pongo un monio porque es un regalo. Se lo estoy regalando.
Bueno, regálamelo, ya que ya me lo dijo.
No, bueno.
El que lo dice.
No.
Me dijo que me lo iba a regalar, regálamelo.
No, es que es un precio irrisorio, es una cosa que no.
Acá dice, diga algo como, estoy verdaderamente interesado, pero necesito que lleguemos a un acuerdo. Estoy verdaderamente interesado, etcétera.
Bueno, yo ya dije mi última palabra, mi último número 50. Es 50.
¿Yo puedo negociar también?
Sí, si ustedes son amigos.
Por supuesto.
No hay ningún problema, 50.
Muy bien.
Lo que dijo usted, no hay ningún problema, 50. Pero por este bolso y esta billetera.
No.
Bueno,
esa billetera, así como la ve,
sí,
cuesta 100.
¿100? Más
que el bolso.
¿Qué viene con guita adentro?
No, cuesta 100 porque es una billetera que, bueno...
Es cuero repujado.
Sí.
Bueno, acá... Cuero repujado. Sí.
Es cuero repujado.
No acepten la primera oferta. De hecho, no diga nada. Listo, ya está. Solo muestre con dudas, haga una mueca de dolor. ¡Ay!
No, una mueca sutil.
Y espere a ver lo que el vendedor le dice a continuación.
Claro, usted tiene que hacer como, ¡ay, qué lástima! ¡Eso! ¡Qué lástima!
Porque, ¿usted qué lo haría feliz? ¿Qué lo haría feliz?
Okay. 10 euros.
No, no, pero...
No, bueno, no, que ¿cómo va a negociar de 50 a 10? Nadie va a aceptar.
La falta de respeto.
Claro.
Yo soy el que está negociando. No, pero... Vos tenés que apoyarme a mí.
Pero tiene que ser más cercana.
Hiroyuki, ¿venimos juntos o no?
Pero tiene que ser más cercana. Después vamos bajando, pero no puede de 50 a 10.
Mire si yo fuera...
Pero él no va a bajar.
Mire si yo fuera a Japón y pretendiera comprar esas baratijas que venden ustedes... ¿Por la calle?
¿Qué baratija?
No, vendemos baratijas, señor. Eso es un artículo de calidad en Japón. No. La industria japonesa es la más prestigiosa del mundo.
Sí, pero...
¿Qué le parece una camión?
Mire, acá traje algunos productos de Japón.
¿Qué trajo?
Guirnalda de papel. ¿Qué le parece?
Pero no, si de papel... Bueno, pero...
Para colgar en los cumpleaños.
Sí, pero yo las compro en México, que me encanta la técnica
mexicana. Pantalla de tintorería.
No, eso no. Pero mire este reloj.
Todo artículo... Eso, ese reloj, mire.
No me interesan los relojes.
Sí, dicen...
Sí, no, 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 bueno. No me interesa, tengo los relojes suizos.
40 centavos.
No, no lo quiero. Es caro, para ese reloj es caro, bueno, 40 centavos.
Busque formas de agregar valor que no afecten el precio. Solicite entrega a domicilio.
Claro.
Claro, entréguenmela a domicilio, junto con la cartera, como dijo el señor.
O la billetera.
Límpieme el traje gratis.
No, ¿qué tiene que ver el traje gratis?
Nosotros... Soy japonés, señor.
Sí, pero pues se lo limpian
para
ustedes.
Para nosotros la tintorería es
fundamental.
Es una religión.
Usted se lo limpian ustedes mismos. Mire, este bolso, como toda la marroquinería que tenemos aquí, cada uno viene con una sorpresa adentro.
¡Ah, qué bien!
Que a veces puede ser una esquela.
¿Una qué?
¿Qué? ¿Estela?
No, esquela. Ah. Una pequeña nota...
Esa no es una sorpresa.
Que le dice, no, pero que le dice cosas lindas para el futuro.
A mí que me importa, señor.
Bueno, Saúl.
Por eso, ¿cuánto me vas a cobrar?
No, es una
gentileza. Le escribo yo, si querés.
Es una gentileza.
10 euros. No,
es un buen augurio, buenos augurios.
10, 12 euros.
No, ya le dije que yo se lo bajé esto. Se lo bajé.
Sí, 60, me lo bajó, 50. Pero venía desde el cielo.
¿Puedo hacer una oferta?
Bueno,
40 euros. 40 euros.
Pero Yuki, 40 euros.
Este bolso, esta billetera y este cinturón, 40.
Pero usted no puede sumar cosas.
Bueno, bueno,
porque 40. Cada vez está más lejos, es al revés. Bueno, no puede sumar.
Bueno, 40 por la
tres. No, 40 solo por el bolso. Y tampoco se lo puedo ofrecer así, realmente, porque me lo sacan de las manos.
Acá hay un consejo, que es este. Haga rondas de reconocimiento antes de ir a la tienda.
Sí, bueno.
Entonces, fíjese si hay mucha gente, si venden mucho. Si la respuesta es negativa, entonces son mayores las probabilidades de lograr un descuento, porque están...
sí, necesitado, claro. Necesitado de vender.
Insisto, 10 euros.
No, no, mire.
Hicimos una ronda de reconocimiento y no hemos visto una venta en los últimos 24
horas. Desde las 9 de la mañana estamos acá, son las 2 de la tarde.
Y no vendió nada.
Ni un cliente.
No, porque yo los tengo, tengo reparto, los mando a domicilio. Estoy vendiendo que no damos más, no damos abasto.
¿Usted recibe comisión por ventas? ¿Cuánto le pagan de comisión?
El 90% del producto me pagan.
¡Ay, qué lástima!
¡Qué lástima!
Porque pues, ¿por qué? Le pagábamos la comisión, nosotros.
Sí, pero ¿y el producto?
¿Y
yo lo tengo que tener?
No, pero
claro, pero le no le puedo dar el producto.
Que se la pague el dueño del local, se la pagamos nosotros la comisión.
Sí, pero el producto no se lo puede llevar, porque el dueño me va a preguntar. ¿Y a quién?
Bueno, dígale que lo vendió a 10 euros.
No, claro. No puedo decir eso.
La comisión suya intacta, pero nos baja el precio.
Claro. Además, acá soy dueño yo.
Ah, bueno.
Soy importador directo.
Acá un consejo, si quiere mayor descuento, gaste más.
Claro.
Ah, claro.
Bueno.
En otras cosas.
Bueno, ¿qué otros productos tiene acá, por ejemplo?
Bueno, tenemos, por ejemplo, el...
¿No le puedo cambiar por productos japoneses de estos que trajimos?
No, porque no hacemos trueque. Esto es... esto
se... Mira lo que esto.
Esto es capitalismo.
Calculadora. Calculadora.
Pero no me interesa la calculadora.
Guirnalda de papel.
Pero ya le dije que no me interesa, tengo las de México, que me gustan más. Mire,
mire, un vestido para su señora esposa.
No tengo esposa.
Vestido japonés.
No tengo
esposa. Abanico.
No tengo calor.
Bueno, ¿qué me iba a decir?
Lo que le digo es que si usted llevando 6 bolsos,
¿6?
Yo le puedo hacer un descuento.
¿Qué quiero, 6 bolsos?
Le puedo hacer una atención.
¿Cuánto?
Con recuerde que cada bolso viene con una esquela adentro, con los buenos
augurios. Una esquela. Al final no era una sorpresa, era una esquela directamente.
Bueno, no, algunos tienen otra sorpresa, que es, por ejemplo, un dulce, le puede tocar.
¡Oh! Dulce vale 10 centavos acá afuera.
No. Pero no es el tema del dinero, es...
¿Cómo que no?
No, es
el... estamos negociando.
Es el gesto.
¿Qué gesto? ¿Este gesto le gusta?
No, mire, vamos a hacer las cosas con respeto.
Por favor, salta como leche hervida.
Le digo por favor. Yo le puedo hacer esa gentileza.
¿Pero cuál es la oferta?
¿Llevando 6 bolsos?
6 bolsos, ¿cuánto?
Se lleva un séptimo bolso de regalo.
Bueno, deme el séptimo bolso, los otros 6 se los dejo.
No. No, se tiene que llevar los 6, pagar los 6 al precio original.
¿Cuánto por los 6?
Y 60 cada uno, que era el precio original.
¿Y cuánto da el número final?
$360.
Euros.
360.
Y yo le regalo uno. Mire, apúrese antes de que me arrepienta. Espere, estoy por arrepentir.
Arrepiéntase.
No, me estoy por arrepentir.
¿Por 6 bolsos 360? ¿Por 6 bolsos 360?
6 bolsos 360.
Yo le doy 360... Y usted me da 5 bolsos.
Bueno, cómo no. Perfecto. Sírvase.
Para un poquito. Hiroyuki.
¿Qué?
¿Le estás aumentando? O sea...
Bueno, ¿qué?
Perfecto.
Que ya me confundí, porque...
No eres bueno regateando, bueno. Hiroyuki.
Gracias, ¿eh? Que la pasen muy bien.
No, todavía no hemos cerrado. No hemos cerrado. Vamos a ver algunos otros consejos. Haga la primera oferta.
Sí, pero
que el cliente haga la primera oferta.
Pero tiene que ser cercana al número.
Claro, 10 euros.
No, eso está lejísimo.
Bueno,
el 60-10.
No, pero a veces no conoce el número.
Ah, bueno.
Claro. Yo no sé qué vale 60. Supóngase que acabo de entrar.
Y pero es una falta de respeto.
Me gustaría ver esa guinda. Ah, no, ese bolso color guinda.
Color guinda.
Sí, ¿cuánto va a pagar?
10 euros.
No lo puedo ni... No, mire...
Hasta luego.
No puedo ni estirar la mano para
charlar. ¿No lo puede bajar?
No, padre, ese dinero... La verdad lo tomo como una falta de respeto, una ofensa.
¿Y le puedo ofertar 0 euros? ¿Lo puede bajar?
No, tampoco. Menos que menos. Menos que menos.
Bueno.
Lamento, pero no.
Vamos a hacer de cuenta que no entramos nosotros, que vamos a entrar de nuevo. Que somos... Todo esto no pasó.
No.
Bueno.
Vamos a olvidar todo, ¿eh? Digo, para empezar, con mejor onda. Hola, buenas tardes.
Good morning.
Good morning.
Welcome.
Somos japoneses y queríamos ver ese bolso que hay ahí.
El bolso guinda, el que está ahí arriba.
El bolso guinda,
sí. El de cuero.
Sí. Mira, la verdad lo felicito porque por el buen gusto.
Gracias.
Porque...
¿Es repujado?
Es todo...
¿Usted...?
No, yo no. Este cuero repujado tiene terminaciones, cada una de las terminaciones están hechas por manos expertas de distintas latitudes. Hay unas...
Mano de obra barata.
No. Manos del norte, manos del sur, manos del este, manos
muchas
del norte.
Manos en un plato hacen mucho garabato.
Con incrustaciones de piedras de las montañas de todos los puntos cardinales del país.
A mí que me importa.
Bueno.
Y esto es un bolso que es venerado.
Mire, voy a entrar de nuevo.
Sí.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Venía a preguntar por ese bolso que está ahí arriba.
Sí.
Pero no quiero incrustado con nada.
Pero quiere el guinda simple, ¿quiere usted?
Simple, sin piedras, porque quedan feas esas piedras.
Bueno, lo felicito por el buen gusto.
Gracias.
Porque se usa lo despojado, lo sin nada.
Claro. Estamos en la onda minimalista.
En la onda minimalista zen.
10 euros.
No, por supuesto. Es mucho más caro lo que no tiene nada. Muchísimo más caro.
Hasta luego. Che, escúchame, aquí
no.
Vamos a ver qué dice. Halague lo que sea que esté comprando.
Claro. Claro.
Vaya, está en muy buen estado este bolso.
Sí.
Parece mentira que fuera usado.
No es usado.
Ah, ¿no?
Ese es nuevo. Pero lo que pasa es que le hacemos un tratamiento de usado para que no sea vulgar.
Porque... A mí me parece que el tratamiento que le hacen es usarlo durante 20 años.
No, no, tiene un tratamiento que se llama tratamiento
pero tiene de usado. Como, tiene como unas arrugas de...
Sí, sí,
pliegues, están hechas, tiene pliegues.
Están hechas, hay, aquí hay manos
sí.
Que arrugan.
¿Qué manos? Ahí está lleno de impresiones digitales, rajuniones.
No, pero
claro que anduvieron manos aquí.
Arrugan para que...
Y tiene un defecto aquí, ¿eh? Me parece que el cielo está falseado. A ver, ábralo.
Mire.
Hasta la mitad lo abrió.
Bueno.
Pero... Ábramelo entero, discúlpeme.
Ábralo sí. Usted, ábralo usted.
No, no, ábramelo usted.
No, no, ábralo usted.
Yo vine a que me lo abra usted.
No, pero... Fíjese,
no, que es una para responsabilidad para mí
sería,
nosotros.
¿Sería un honor?
No, yo no lo voy a tocar.
Si se rompe, lo vamos a
decir que lo rompí yo.
Claro.
Ah, ahora que lo dijo, parece que me parece que el que lo dice lo hace. Porque
yo no lo toqué.
Sí, cuando yo me di vuelta, que estaba
usted
arreglando
no
la
se dio vuelta.
No, claro. Yo estaba arreglando la vidriera. Y usted ya lo vi que estaba merodeando. Ahora
sí,
rompió
cuando
esto.
Cuando usted dijo Bruce Lee.
Ahora sí.
Ahí viene Bruce Lee.
Sí, bueno. Estaba en cuatro patas.
Sí.
Arreglando la vidriera.
Ahora que lo rompió, lo va a tener que pagar porque si no voy a llamar a la policía. Usted tiene que pagar esto que vale...
¿Cómo sabe que lo rompí si no, y todavía no trató de abrirlo?
Sí, porque mire, lo voy a intentar abrir.
A ver...
Esto está roto.
Y sí, sí, ya sí, estaba roto.
Ya no, estaba roto.
¿Lo rompió?
No, no, nunca busque una impresión digital nuestra. Nunca toqué
no,
semejante acá, basura.
Usted es turista. Las leyes son nuestras acá.
Soy japonés.
Sí, es turista.
Cuidado con el consulado japonés.
De
que
todo...
te mandan unos yudoka que sí. Te revientan.
Mire, acá usted va a tener que pagarlo porque esto vale 100 euros, este cierre.
No me haría una rebaja.
Bueno, 60 euros se lo dijo.
10 euros.
No, ¿10 euros? Bueno, 10 euros, sí.
Bueno, démelo que me lo llevo.
No, no, 10 euros el cierre.
No,
el cierre.
No me lo llevo, ¿qué el cierre qué hago con el cierre?
Para que yo se lo arregle.
¿Puedo hacer una oferta?
Sí.
10 euros por el bolso. 10 euros por el bolso. Y esta billetera.
No, pero la billetera no siga sumando cosas.
Bueno.
Su amigo no sabe regatear cómo son los productos, los
¿cómo,
precios.
¿Cómo que no sabe?
Y no sabe porque en vez de bajarme el precio me suma productos.
Y sí,
sí.
Es lo mismo.
Sí. Yo te lo voy a sumar otro.
Sí, ¿cuál?
Esa escupidera que hay ahí, ¿cuánto sale?
¿De cuero?
Sí.
No está a la venta esa.
Me parece que es un sombrero.
Porque,
o es una cupidera.
Es de uso personal.
Qué lindo, qué buena educación.
Qué bueno,
y la tiene la
vidriera. Gusto.
Sí.
Esto de
no,
uso
se la, no se la voy a tocar porque después va a decir que la rompí.
No, bueno, por eso le digo. Hay cosas que se venden y cosas que no, que no tienen precio. No podría.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Le voy a pagar 20 euros y nos vamos. Y acá no ha pasado nada.
¿20 euros? ¿Por qué me va a pagar 20 euros?
Y no dice que le
pague algo.
Bueno, no le pagamos nada.
No, digo.
Vámonos.
Yo le voy a hacer la última oferta.
Sí.
Muéstreme los libros contables.
Pero ¿cuál es la oferta si yo le muestro
la oferta libros? Es este carnet que dice AFIP.
Inspector.
Inspector de la AFIP.
Señor.
Nos hicimos pasar por japoneses. Para ver
qué?
Si tenía facturas.
Para descubrir usted si pagaba los impuestos, porque aquí se corre la bola de que usted se hace el chancho rengo con las utilidades.
Está todo en negro acá.
¿Qué va a estar en negro?
¿Dónde?
Señor.
No vi una sola factura.
Este bolso de mala muerte no vale ni 5 euros.
Bueno.
Esta porquería.
Le doy 6.
Sí, lo hace.
Extraordinario. Informe y muchas gracias. Muy lindo el bolso.
Sí.
Vamos a seguir viniendo, ¿no es cierto,
sí,
Taroto?
Sí,
bueno.
Hasta luego.
Que disfruten,
luego.
Adiós.
Hasta luego. Arigato.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza, será terrible y ya llega a los estudios de AM750. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganset. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Muy buenas noches, Barton. ¿Cómo le va?
Muy bien. Tenemos... Bueno, estamos excedidos, como siempre.
Estamos muy complicados con el tiempo.
Estamos excedidos de
peligros. Sí, amables amigos. Adiós.
No. A mí me gustaría hacer como hacían antes en los noticieros. Creo que no se hace más, porque no se usan más papeles. Que tachaban las cosas. Decía, tenemos mucho material hoy. Y el tipo
a
decía una cosa.
Iban, y presentando las notas, las tachaban.
Sí, pero yo hago eso, sí.
Sí. Pero,
el tipo que no me vio, pero yo hago eso todo el tiempo.
Pero sobreactuando tachaban.
Claro, cuando van al corte.
Sí. Ah, claro. Porque salían por televisión.
Sí. Una tachadura. Sí, yo también.
Fingían que escribían cosas también.
Sí, todos fingían.
Sí, en el corte. Lo enfocaban y hacían un zoom hacia atrás y el tipo apareció escribiendo. ¿Qué va a escribir?
No. Ponía, ahora se viene el corte.
Sí.
No, el único que realmente escribía era nuestro amigo Jorge Dorio, que siempre estaba escribiendo, hasta hacía dibujos.
Sí,
¿no?
Bueno,
¿dibujos?
Pero Jorge escribía porque él solía decir algo después de terminar la charla.
Sí.
Después que yo terminaba la charla. Entonces él iba tomando nota. Y después hacía como una devolución de la charla.
Señor. Bien.
Bueno, que tóquese algo, maestro.
Ah, claro, estábamos, cierto que estábamos con el sordo. Discúlpeme, maestro, que me dispersé de tan excedidos que estamos de pedidos. Acá le pide, por ejemplo, Suerte Loca.
Suerte Loca.
Suerte Loca, listo. Ya está.
Trate de justificarse ahora.
Pero es que la tenía tachada.
¿Quieres Suerte Loca? Suerte Loca.
Bueno.
En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saberle esa mal suerte su aprendí viendo trampearme. Ahora solo han de coparme cuando tasen con la muerte. En el naipe del vivir para ganar primero perdí. Yo también entré a jugar confiado en la ceguera del azar y luego vi que todo era mentir y el capital en manos del más vil. No me crees, me pierde el corazón. Que fe tenés saber que no acertás, que si apuntás a carta de ilusión son de honor las cartas que se dan. No me envidies si me ves acertador, pues soy el desengaño. Y si ciego así perdés, es que tenés los lindos 20 años. El tapete es la esperanza y a pesar de lo aprendido, si me dan lo que he perdido, vuelve a hundirme en la confianza. En el naipe del vivir para ganar primero perdí.
Bien, maestro, ¿cómo salió el toro?
Bueno, está ahí Moreira como para hacer Jealous Guy.
De Lennon.
De John Lennon.
Sí.
Dedicadas a su hijo, ¿no?
No, ¿a quién era?
Jealous Guy, no, a él mismo. Él es un chico celoso.
A él mismo.
Claro.
Sí. Dijo, se levantó y
como bien. Hemos conocido al hijo de Lennon.
Sí.
Con parte del elenco acá de La Venganza. Estamos en la ciudad de Gijón.
Y, qué lugar raro para encontrarse.
Y el tipo estaba parando en nuestro hotel. Estaba ahí sentado tomando el desayuno.
Sí.
Y nos acercamos y lo saludamos. El tipo fenómeno, me estuve ahí conversando con Ale y con Martín.
Porque usted estaba con gente que lo reconocía.
Sí, lo reconocieron inmediatamente.
Sí, pues yo no me sucedería eso.
John,
no.
El más chiquito.
El más chico tiene dos. Uno, el que tuvo con Yoko Ono, John Lennon.
Sí, John Lennon.
o Sean Lennon.
Sean se decía acá.
Sean Lennon. Sean Lennon.
Bueno, entonces sí. Sean los Guy.
Que es un buen momento, ya que el maestro se ha molestado con traer el acordeón.
Sí.
Que puede hacer el viejito del acordeón.
El viejito del acordeón.
El viejito de la misma.
Porque bueno, si no, ¿para qué va a hablar con eso por la
calle? Tiene razón.
Y pesa como 20 aquí.
Por eso le digo. Amigos, es el momento en que ingresa la trompeta marca Apolo de Gillespie.
Sí, señor.
Esta es la mediana.
Esta es mediana tirando a chica.
Bueno, lo que será la grande.
No, no trate tampoco de ir a menos.
No, señor.
Hoy porque hace calor. Bueno, Blue Moon puede hacer.
Con todo gusto, una canción romántica de amor. Vamos.
Vamos.
Bueno, amigas, amigos, debemos marcharnos. ¿Te parece con Carla la italiana, que hace mucho que no?
Sí, bueno, sí, cómo no.
No,
bueno,
aquí.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Aquí ya es hora de llegar. Amor, quedémonos aquí, porque sin compasión rodar, amor, la flor se ha vuelto a abrir y hay gusto a soledad. Quedémonos aquí. Nuestro cansancio es un poema sin final.
que aquí podemos terminar. A ver tu vida sin ventanas, mira lo lindo que está el río. Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches sin olvidos, basta de alcohol sin esperanzas. Deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer sin fe. Tal vez de tanto usar el gris te ciegues con el sol, pero eso tiene fin. Después verás todo el color. Amor, quedémonos aquí. Amor, asómate a la flor y entiende la verdad que llama mi corazón. Deja el pasado acobardado en el fangal, que aquí podemos empezar. Abre tu vida sin ventanas, mira lo lindo que está el río. Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanza. Deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer sin fe.
Thank you. comprendí tu dolor. Tuve la sensación de que tu canto cruel me había robado mi pasión. Recién comprendo bien la desesperación que te revuelve al gemir. Sos una oruga que quiso ser mariposa antes de morir.
Se alargan en silencio, un tango que susurra secretos en la penumbra. Malena pasa tangos como ninguna. Buenos Aires. Malena pasa tangos como ninguna.
Pude darte mi nombre, un hogar y un corazón. Tus ojos los veía en cualquier parte, vivía solamente para vos. Con lágrimas de sangre me pagaste, no quiero recordar lo que pasó. Dios quiera que no tenga que encontrarte y darte la limosna de un perdón. Si con lágrimas de sangre devolviste todo el bien que te ofrecí, poca cosa fue el hogar donde viviste, poca cosa el corazón que yo te di. ¿A quién puede importarle mi vergüenza si es que a vos no te importó? Pero un día llorarás tu pena inmensa con lágrimas de sangre como he llorado hoy.